Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Es un gusto volvernos a encontrar. Quédese con nosotros y participe en el programa haciendo sus preguntas y comentarios llamándonos al teléfono en cabina 22-835279. Hemos invitado el día de hoy a Ivania Monge. Es abogada y feminista y además trabaja en el área de promoción y divulgación de derechos de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida, Ivania, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, Inti. Buenos días, Kalina.
Este espacio de hoy es para conocer acerca de la ley contra la violencia doméstica y la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Vamos a aprender sobre la aplicación de estas dos leyes, así que las y los invitamos a llamar y hacer sus consultas. Con las preguntas y comentarios que usted nos haga, aprenderemos todas y todos.
Muy buenos días. Bueno, para contarles, hemos elegido este tema precisamente porque estamos acercándonos al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para iniciar y ubicarnos en esto, le vamos a pedir a Ivania que nos comparta cuál es la importancia del 25 de noviembre. Tal vez ustedes que nos escuchan van a estar viendo en los medios de prensa, bueno, ojalá, eso esperamos, ¿verdad? Viendo información sobre esto que se conmemora el 25 de noviembre, día, repito, internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ivania, entonces, tal vez que nos contés por qué se elige este día para que en Costa Rica, pero no solo en Costa Rica, en el mundo, hagamos un llamado por el derecho a vivir sin violencia de todas las mujeres.
Sí, bueno, es un día muy importante que todas las mujeres y hombres debemos de tener claro el significado que tiene. Sus orígenes históricos se remontan a 1981, que se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano en Colombia. En ese primer encuentro se consideró y se declaró el día 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Y cuál es la razón de escoger ese día? Pues resulta que, muy lamentablemente, el 25 de noviembre de 1960 ocurrió un asesinato de tres mujeres en República Dominicana, que son las hermanas Mirabal, víctimas de la violencia del régimen dictatorial de Trujillo. Ellas fueron ultimadas, fueron asesinadas, ¿verdad?, por el Estado en ese momento, que eran propiamente un régimen dictatorial. Ellas eran unas mujeres que luchaban por la participación política, por la democracia, por la justicia en su país. Las asesinaron por su nivel de impacto, incidencia que estaban teniendo, de una manera atroz, ¿verdad?, de una manera bastante cruel, ¿verdad?, en condiciones de desventaja, obviamente. Y entonces, esa es una fecha para recordar, no para... Por eso decimos que el 25 de noviembre es día de conmemoración, que significa de recordar, de tener claro, tener conciencia de cuáles son los alcances, las manifestaciones, los daños sociales, las afectaciones a los derechos humanos de las mujeres por orden, mandato de la violencia patriarcal. Entonces, ve qué interesante, porque después de eso, en el 81 se empieza a conmemorar, los 25 de noviembre, y en el 79, antes de esta definición de las organizaciones feministas y de mujeres que vienen a decir esto es lo que pasó, eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Ellas son las que plantean esta reivindicación de no violencia, y el derecho a vivir libres de violencia por parte de las mujeres, en el 95, la OEA aprueba la Convención de Belén do Pará. Esta es una convención muy importante porque establece los compromisos que tienen los estados, ¿verdad? Como vimos en el 60, el estado fue perpetrador de violaciones de derechos contra las mujeres. Uh-huh. Fue el que asesinó uh-huh. a las mujeres, a estas hermanas Mirabal. Entonces, en el 95 se aprueba la Convención Belén do Pará. Y en esa fecha, entonces, los estados se comprometen propiamente a tomar medidas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y el Estado costarricense ratifica esta convención, ¿verdad? Y la asume. La convención es muy importante porque ahí se establecen las obligaciones de Estado para este tipo, estas manifestaciones de violencia. En el 99, las Naciones Unidas declara el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Es decir, luego, ven ustedes el movimiento, es las organizaciones de mujeres, la sociedad civil organizada, dando voz a las mujeres víctimas de violencia, y luego las Naciones Unidas asume la fecha, la ratifica como un día internacional, y ahí está el Pacto Mundial. Vean, pero también a nivel nacional. En el 96, ¿verdad? Costa Rica emite un decreto, es decir, el gobierno, y declara el Día Nacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, así se va posicionando esta fecha conmemorativa para poder tomar acciones, ¿verdad? Dedicar una fecha específica para reflexionar sobre lo que significa, lo que ha significado la violencia contra las mujeres, ¿verdad?
Uh-huh. Okay, gracias, Ivania. Y quería agregar acá, para todas las personas que nos están escuchando, bueno, además de recordarles que nos pueden hacer sus consultas por vía telefónica, pero también recordar, ya que estamos hablando del 25 de noviembre, acordarnos que este 25 de noviembre, que es martes 25 de noviembre, estaremos en la calle. Creo que va a haber una marcha que inicia en La Merced, en donde muchas mujeres, pero no solo mujeres, niños, niñas, hombres, vamos a estar ahí recordando por qué se conmemora en este día, el 25 de noviembre, el Día Internacional y el Día Nacional por la eliminación de la violencia hacia nosotras las mujeres, pero también recordando el derecho que tenemos todas, desde una intención muy positiva de todo lo que tenemos que hacer, tanto Estado, organizaciones de sociedad civil, familias, comunidades, para defender el derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia. Entonces, para que no se les olvide, el martes 25 de noviembre podernos acompañar en esta gran manifestación tan importante, tan oportuna, tan necesaria.
Y es que la violencia hacia las mujeres es un tema del cual hemos venido hablando, la Defensoría en reiteradas ocasiones, aquí en este programa hemos conversado sobre el tema, y tenemos que seguir, ¿verdad?, trayéndolo a colación, sí, porque es un tema para hacer conciencia, es un tema, una situación, un problema que está lastimando a nuestra, claro, sociedad. Sí. Las mujeres, de alguna u otra forma, Ivania, hemos enfrentado situaciones de violencia por razones de género, uh-huh, algunas veces sin darnos cuenta, porque hasta se dan de forma muy solapada. Entonces, nosotros queremos tal vez conversar un poco con usted, Ivania, sobre estas dos leyes que hablábamos, que es la ley de violencia doméstica y la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Tal vez si usted nos explica un poco cuál es la diferencia, porque cuando uno es así muy muy normativo, las personas tal vez que nos están escuchando no comprenden. Sí. Pero así rápidamente, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Pues, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Y ya como en la práctica, para que las personas que nos escuchan sepan un poquito más.
Okay. Bueno, no hay que confundir estas dos leyes. Cada una tiene su objetivo. También es producto de toda esta movilización, ¿verdad?, de toda esta conciencia sobre el problema de la violencia como violación de derechos. Se aprueba en el 96 la ley contra la violencia doméstica, después de un debate legislativo donde se definió que iba a protegerse a todas las víctimas de violencia que se estaba ocurriendo, teniendo lugar en el seno doméstico, ¿verdad? En el espacio doméstico. Entonces, bueno, la ley de violencia, la ley contra la violencia doméstica tiene como objetivo establecer medidas de protección en un proceso muy expedito y rápido, con un procedimiento propio, con juzgados especializados, ¿verdad?, que van a conocer de la situación de violencia doméstica que están viviendo mujeres, niños, adolescentes, ¿verdad?, hasta inclusive pueden ser hombres, personas adultas mayores, personas con discapacidad en el espacio doméstico, desde las relaciones de parentesco, ¿verdad? Entonces la misma ley define cuáles son sus alcances, cuáles son esas medidas de protección. Se tramitan en la vía de violencia doméstica. Si no hay juzgados de violencia doméstica, se tramitan en los juzgados de familia, en juzgados contravencionales, ¿verdad? Pero la diferencia con la ley de penalización es que la ley de penalización después se aprueba en el 2007 con otro objetivo, ¿verdad? El objetivo de la ley de violencia doméstica es proteger a las víctimas inmediatamente, ¿verdad? De una forma rápida para que sus vidas, su integridad personal no se vean más afectadas. Es decir, una intervención del Estado por medio de los juzgados, por medio de medidas, jueces, diciendo se sale la persona que está agrediendo, sale la víctima, cómo se establecen algunas medidas para resolver temas inmediatos, ¿verdad? Que ocasiona la violencia, que está ocasionando la violencia. Estas son medidas, digamos que en materia civil, ¿verdad? Pero en materia penal, estamos hablando ya de un procedimiento ante la fiscalía, ante los juzgados penales, tribunales penales, con otras reglas, ¿verdad?, que aplican cuando se plantean sanciones penales. Y las sanciones penales, que son cárcel. En el caso de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, se configuran varios delitos con pena de cárcel. Es decir, que la persona que está cometiendo estas conductas ya no solo podría haberse enfrentado a la imposición de medidas de protección de la ley de violencia doméstica, sino que también podría enfrentar en otro procedimiento sanciones que pueden hasta conllevar cárcel. Porque ya se configuraron como delitos, se consideraron que estaban causando daños a las mujeres, ¿verdad?, en las relaciones, en este caso, la ley de penalización quedó restringida a lo que era matrimonio y convivencia, unión de hecho.
A eso iba tal vez a hacerle la consulta, Ivania. Entonces, para las personas que nos escuchan, la ley contra la violencia doméstica es en aquellas relaciones familiares o de parentesco, ¿ok? Yo soy mujer, en mi casa estoy sufriendo algún tipo de violencia doméstica, ya sea por mi cónyuge, por mi
hermano,
por un familiar, por un tío.
Que está viviendo en la casa, okay, ¿verdad? Que entonces, por el hecho de vivir en la casa me hace estar expuesta a esa violencia cotidiana.
Perfecto, uh-huh. Entonces esa ley nos resguarda la integridad y la seguridad de esa mujer o de sus hijos. Y entonces también al ampararla,
sí,
¿verdad?, tiene ciertas medidas contra el agresor.
Sí, contra la persona que está agrediendo, ¿verdad? El juez conoce en una audiencia las pruebas, ¿verdad?, la declaración de la víctima, qué dice la persona que está agrediendo, y resuelve. Y dice cuáles son las medidas. Esas medidas tienen un plazo de vigencia de un año.
Perfecto. Y si ya hay propiamente se tipifica un delito.
Ah, bueno.
Ahí entra a jugar la ley de penalización de la violencia contra las mujeres.
Sí, y aquí se topa también, tiene una relación con la ley de contra la violencia doméstica, porque la ley de penalización estableció el delito de incumplimiento de medidas cautelares, de medidas de protección. Entonces, si esta persona, perfecto, además de que agredió, ¿verdad?, que podría ser también denunciado por delito, porque esa agresión también podría configurar delito. Habría que ver los hechos. Pero digamos, pongamos un ejemplo, amenaza de muerte, ¿verdad? Puede dar pie para que un juez de violencia doméstica dicte medidas de protección. Pero puede ser que la víctima o el mismo juez de violencia doméstica remita el caso a la fiscalía y se inicie una investigación penal, ya en vía penal, por el delito de amenazas. Y entonces, y esta persona puede ser que en la vía de familia no cumpla con las medidas que estableció el juez de violencia doméstica o la jueza de violencia doméstica, podría configurar entonces el delito de incumplimiento, que tiene pena de cárcel, ¿verdad? Las medidas de protección no vienen a discutir cárcel, viene a discutir conductas que debe de cumplir la persona para que no siga incurriendo en violencia.
Muchas gracias, Ivania. Estamos conversando con Ivania Monge, es abogada, feminista. Estamos aprendiendo sobre la ley contra la violencia doméstica y también sobre la ley de penalización de violencia contra las mujeres, sobre todo por el derecho a una vida sin violencia, para que todas las personas, hombres y mujeres, aprendamos y podamos lograr cambios. Vamos a hacer un corte en el programa, son las 9:16 y ya regresamos. Muchas gracias.
Hagamos defensoría por derecho.
Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller,
novelista.
Viajar es más que ver lo que hay para ver. Es iniciar un cambio en nuestras ideas sobre lo que es vivir, que continúa en nosotros de manera profunda y permanente. Miriam Byrd,
historiadora.
Me di cuenta rápidamente que no hay viajes que nos lleven lejos a menos de que recorra la misma distancia en nuestro mundo interno que en el exterior. Lillian Smith,
escritora.
En Radio 870 viajamos. Acompáñenos.
Trotamundos 870. Los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre la ley contra la violencia doméstica y la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. En estas dos leyes se identifican cuatro tipos de violencia y esto es muy importante porque es importante que reconozcamos la violencia. Algunas veces la violencia se naturaliza, se ve como natural, siempre ha sido así, las mujeres hemos vivido así muchos años, pero que las leyes las tipifiquen nos ayuda a reconocerla, a identificarla y por lo tanto a hacer cambios, o sea, a denunciarla cuando es necesario. Uh-huh. Tenemos la violencia sexual, porque también dentro de las relaciones de pareja ha sido necesario evidenciar que hay maltrato a nivel sexual cuando a una mujer se le obliga a tener relación o conductas sexuales o a tener relaciones de formas en las que ella se siente mal, que no quiere, que no le gusta, o incluso a tener comportamientos que la hacen sentirse maltratada, obligada, y maltratada su dignidad también y su capacidad de decidir sobre sus relaciones sexuales y cómo tenerlas, ¿verdad?
Sí, así
es. La violencia psicológica o emocional, cuando a una persona con palabras, con gestos, con actitudes, se le denigra, se le maltrata, se le humilla, etcétera. La violencia patrimonial, que algunas veces es la que nos cuesta mucho identificar, y se trata de cuando las mujeres se nos lastima o se nos maltrata a partir de por ejemplo, no permitirnos hacer uso de nuestros ingresos económicos, cuando nuestras pertenencias, bienes matrimoniales son destruidos. Muchas veces para lastimar a una mujer se le destruye alguna herramienta de trabajo, sea su horno, sea su computadora, sea
el protocolo. Ajá. Por ejemplo, para una abogada. El prototipo también.
Para una abogada. Uh-huh. Uh-huh. O incluso bienes que para cualquier persona no tendrían importancia, pero que para esa mujer sí tienen importancia: fotografías, su billetera, su bolso, sus pertenencias. Esta es violencia patrimonial, se utilizan los bienes para maltratar a la persona indirectamente. Y la violencia física, que es la que más conocemos, ¿verdad? Que sí es un maltrato directo a nuestra integridad, a nuestro cuerpo. Y bueno, la manifestación más, digamos, extrema de violencia es la que es llamada femicidio, que a veces nos cuesta hablar de eso porque es muy doloroso, pero es importante hablarlo y conocer la situación que vivimos en nuestro país, porque algunas veces hay personas que tienden a decir, van a seguir hablando de violencia, vuelven a hablar año con año de violencia, y sí, es necesario seguir hablando de violencia porque todavía nos quedan grandes cambios por hacer. Tal vez, Ivania, que pudiéramos conversar sobre el femicidio, precisamente, ¿cómo podríamos explicar qué es? Y tal vez a grandes rasgos, ¿cuál es la situación en nuestro país?
Sí.
¿Cuáles son los otros delitos contemplados? Porque este delito es contemplado en la Ley de Penalización de la Violencia.
Claro que sí, uh-huh. Sí. Inti y Kalina, bueno, es muy importante que con la Ley de Penalización, mucho de la movilización social del movimiento de mujeres y feministas era poder explicitar en la ley penal que existía un delito de homicidio, es decir, muerte a una mujer por razones de género, ¿verdad? Que las mujeres estaban siendo asesinadas en nuestro país por su condición de género. Esto también posicionó en el debate la diferenciación, la direccionalidad de la violencia, la particularidad de la violencia a la que estamos expuestas las mujeres por el hecho de ser mujeres en un sistema sexista, misógino, patriarcal, ¿verdad? Entonces, en esta violencia de género se constituyó el delito de femicidio, como lo decís muy bien, en nuestro país con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, artículo 21, que estableció que había un delito, una figura particular, femicidio. En otros países se llama feminicidio, ¿verdad? Pero es para poderlo diferenciar con el homicidio, que es una figura que está en el Código Penal, que también obviamente es muy seria, es uno de los delitos más serios, más sancionados, y también en el caso de las mujeres, pero para poderlo hacer visible que existe un factor de riesgo y que ese riesgo viene de mano o de acción de los esposos, convivientes, parejas convivientes, de incluso pretendientes, de ex esposos, ex compañeros. Habían razones también para plantear que muchas mujeres habían sido ultimadas, o sea, habían sido asesinadas, y que había también ataque sexual en esta acción, ¿verdad? Que también estaba combinado el tema del ataque, la violencia sexual. También evidenciando que hay familiares cercanos que hacen, que cometen el delito de femicidio, y muchos de ellos también aprovechándose de la condición de indefensión de las víctimas, actuando bajo seguro. Recuerdo el caso de un hombre que estaba enfermo, la mujer lo denuncia por violencia doméstica, o sea, hay medidas de protección, él echa mano de su condición de salud, pide a su esposa, que con la que está separado y tiene medidas de protección, que acuda a visitarlo. Ella acude con su hijo a verlo porque está enfermo. Él le pide que a su hijo que vaya a la farmacia a traer unas medicinas, y en ese momento la mata. Entonces hay todo un plan, o sea, hay toda una conciencia de que esta persona está haciendo esto con fines muy claros de ocasionar un daño tan severo como es quitarle la vida a una mujer, ¿verdad? Porque puso medidas de protección, porque no quiere continuar la relación, porque se niega a regresar con él, porque Hay otro tipo de discusiones que tienen que ver con control sobre la vida de las mujeres. Un control que no puede ser respaldado por las leyes. Las leyes no pueden darle ese derecho, ¿verdad?, a los hombres, parejas, convivientes, pretendientes, etcétera, ¿verdad?, con las que tienen una relación cercana con las mujeres para perpetrar estos actos de violencia, ¿verdad? Porque en el fondo lo que es el control de los hombres, es usted es mía, yo decido, yo controlo sus actos y digo qué es usted, para qué es usted y a qué tiene derecho.
Se nos está acabando el tiempo, Ivania, y tal vez para hacer un resumen a las personas que nos escuchan, la violencia siempre, ¿verdad?, genera miedo e incluso desesperanza por los largos quizás procesos a las mujeres, ¿verdad?, que nos escuchan por los procesos judiciales. Entonces, tal vez para que usted le informe a las personas que nos escuchan, ¿qué puede hacer una mujer que está viviendo violencia? ¿Cuáles son los pasos para denunciar? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué recomendaciones se le dan en caso de que a una mujer que pone una denuncia, qué recomendaciones le podemos dar nosotros? ¿Qué pasa si no le reciben la denuncia? ¿Qué pasa si no la atienden? ¿Cuál es el rol de la Defensoría? Tal vez un resumen así para que bueno, abarcar tantas tal vez cuestionamientos que se hacen las personas que viven violencia y que nos escuchan.
Kalina, yo creo que por falta de tiempo no podemos responder a todas tus preguntas muy importantes, pero invitar a las personas que nos están escuchando, hombres, mujeres, jóvenes, ¿verdad?, adultas mayores, que acudan a las instituciones públicas, a las organizaciones de mujeres, que se informen, que rompan el silencio, que hablen de lo que están pasando, lo que están viviendo, que puedan, que podamos salir de esta culpabilización de la violencia, porque un poco lo que creemos es que somos las culpables de que nos agredan, que es que no soy tan bonita y que por eso me agreden, que es que no soy tan inteligente y por eso es que me pasa esto, ¿verdad? O sea, es echarnos la culpa a nosotras las mujeres de lo que nos está pasando. Y la violencia, el único responsable es la persona que la realiza. Entonces, poder colocar muy claramente dónde están mis responsabilidades, dónde están las responsabilidades de las otras personas, pero además lo más importante es que tenemos derecho a vivir libres de violencia, que esto no es tan fácil de resolver, pero que sí es un proceso que podemos iniciar o podemos continuar, separándonos de las dinámicas de violencia, haciendo muy claramente distinción entre quién está realizando la violencia, ¿verdad?, y qué responsabilidad tiene. Ok, si en las instituciones públicas, bueno, la Defensoría da información, ¿verdad?, da información y orienta a los habitantes, hay una institución que todas sabemos, que está trabajando el tema de violencia contra las mujeres particularmente, que es el INAMU, y que tiene responsabilidades como institución pública de impulsar campañas, servicios de atención, información especializada y demás. Luego, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de atender estos casos y han hecho acciones importantes. Todavía falta mucho, falta realmente una verdadera implementación y aplicación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. La impunidad es un mal mensaje. La impunidad de la violencia hace creer que no pasa nada cuando a mí me agreden. Y por lo tanto, la desesperanza de la que vos hablas, Kalina, se instaura en la vida de las personas. No tengo opción, no tengo esperanza, no tengo salida.
Y muchas veces...
Y sí hay salida, sí hay una salida, pero esa salida se construye colectivamente.
Uh-huh. Y muchas veces, lo comentaba con Ivania mientras estábamos poniéndonos de acuerdo para invitarla precisamente a que nos acompañara el día de hoy, que muchas veces los mensajes en los medios de prensa son también desesperanzadores, ¿verdad? A veces nos dicen que si una persona denuncia se pone en mayor riesgo y entonces no nos impulsan precisamente a poner la denuncia. Nosotros sí queremos decir dos cosas en el programa, que son precisamente: nada justifica la violencia, nada que yo haya hecho justifica que me maltraten, y que sí es importante buscar ayuda, y si hay salida, como decía Ivania, existe una salida construida entre todos y hay que buscar muchísimo apoyo.
Sí,
No sé si quisieras decir algo ya para cerrar el programa con esta carrera que nos hemos pegado, porque hay mucho de qué hablar, por dicha.
Que hay mecanismos también de denuncia cuando no nos atienden bien. Las Contralorías de Servicios de las instituciones públicas, la Defensoría es una institución que recibiría quejas o recibe quejas cuando hay un mal abordaje de las demandas que hacen las mujeres por un servicio de atención al problema de la violencia que están viviendo. Uh-huh. También creo que hay una preocupación, ¿verdad?, sobre la violencia generalizada en nuestra sociedad. Estamos en contra también de toda forma de violencia. No es que solamente estamos pensando en las mujeres, pero que queremos hacer un llamado de ver la particularidad de la violencia de género, ¿verdad? Que hay mujeres que mueren en este país porque decidieron, o que mueren, que las matan, porque decidieron terminar una relación de pareja. Pero es que no somos personas libres, somos autodeterminadas, podemos tomar este tipo de decisiones. Pero si la ley no va a respaldar a las mujeres, no las protege frente a estos actos, es un mal mensaje. ¿Verdad? El mensaje que queremos resaltar en este 25 de noviembre es que efectivamente tenemos derecho a una vida libre de violencia, de no discriminación, de igualdad y derechos plenos, derechos humanos plenos.
Le agradecemos muchísimo a Ivania Monge que nos ha acompañado hoy, y otra vez le agradecemos que haya tenido que, nos disculpamos porque ha tenido que correr para responder todas nuestras interrogantes. Muchas gracias, Ivania. Muy importante, creo que todas las personas podemos hacer algo para que en esta sociedad hagamos cambios. Es posible vivir sin violencia, es posible que las personas podamos tener el derecho de vivir sin violencia, y las mujeres, entre todas las personas, por supuesto. Agradecemos también a Adrián Brenes, que también nos ha tenido que señalar el tema del tiempo. Muchas gracias en controles a nuestro compañero Adrián Brenes, y a usted sobre todo le agradecemos habernos escuchado. Si por alguna razón no ha podido escuchar alguno de los programas de Hagamos Defensoría, le recordamos que los puede buscar en la página de la Defensoría y en la página de la radio de la UCR. Quédese aquí en la 870 AM porque a las 10 de la mañana viene el programa Visiones de Género, y como cada lunes ha sido un gusto compartir con ustedes. Me despido, Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.